Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 18, sí, 18 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, bueno, Twitter, Facebook, Twitter, Twitch, BitTube y Odyssey. Tenemos también lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver, interesante fin de semana en Bitcoin. Se está negociando en 61,571 en este momento. Bastante bien, llegó hasta 62,500. Estamos muy cerca de el nuevo máximo histórico. Bueno, de superar el máximo histórico. Vamos a ver, está BoardCube, nos está escuchando ahí en Podbean. Por acá tenemos a Gil San Juan, ¿qué tal? John59 en Venezuela la Vieja, a Juan Asti en Italia, ¿qué tal? Emanuel en Valparaíso. Y por acá ya tenemos nuestro chat listo. Per79 en Andalucía, ¿qué tal? El Papas dice que cómo me va y pone ahí unos enlaces. No sé de qué sean esos enlaces, pero me va bien. Me va bastante bien. Nenio, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Crypto Crunch, ¿qué tal? El Javier en España. Daniel. Chris Vilches. ¿Por qué siguen más de 11,000 contratos inteligentes en Cardano esperando en TimeLock sin darle utilidad a la red? No sé a qué te refieres con 11,000 contratos esperando en TimeLock. Ya hay contratos que están funcionando en Cardano. ¿Cuántos tipos de nodos existen en la red de BTC? Básicamente ahí depende cómo los quieras clasificar. Los puedes clasificar por la versión de software que están corriendo. Y esto haría que, por ejemplo, los nodos que están corriendo Bitcoin Core sean un tipo de nodos. Los nodos que están corriendo Get Umbrel, por ejemplo, sean otro tipo de nodos. Si los quieres clasificar por software. Si los quieres clasificar por su visibilidad, hay dos grupos, nodos públicos y nodos privados. Si quieres clasificarlos por configuración, por ejemplo, puedes clasificarlos como nodos que hacen sharding, es decir, que solo guardan la información relevante para el dueño de la cartera y descartan lo demás. Nodos completos que guardan una copia completa de la cadena. Entonces, el tipo de nodos está determinado por el criterio de clasificación que utilizas. ¿Has podido revisar el primer proyecto con contratos en Cardano? No sé a cuál te refieras como el primer proyecto, pero hay decenas de proyectos que están operando en Cardano. Muchos contratos ya están operando. David Crypto Libre, ¿qué tal? Julio Cabrera en Nueva Jersey, ¿qué tal? Wiskeborg. Ya están vendiendo los tokens de los DEX de Cardano. He visto que ya están haciendo ventas. ¿Dónde están guardando esos tokens? ¿Por qué no se le está permitiendo a ciudadanos de Estados Unidos? Si no mal recuerdo, hay dos o tres proyectos que están en el estado. Por ejemplo, ADAX ya terminó el proceso de la venta inicial. Hay otro proyecto que comentaba el viernes, no me convence en lo absoluto cómo están lanzando el proyecto. Están haciendo una venta inicial, pero no están aceptando Cardano como pago. La razón por la que no permiten a ciudadanos de Estados Unidos es por regulaciones. Están vendiendo algo que es que puede ser fácilmente clasificado como un valor bursátil o un security, y quieren evitar sanciones o quieren evitar que la Comisión de Valores de Estados Unidos reclame jurisdicción sobre ese proyecto. Esa es la razón. Nimic, no, del que estábamos hablando era NIM, que era un proyecto de anonimidad y pseudonimidad, si existe esa palabra. ¿Cómo hacer que el nodo sea anónimo? Simplemente no publicas tu dirección, cierras los puertos que están haciendo broadcast. ¿Ves? Un parámetro de configuración. No es que sea anónimo, es que es privado. Es ligeramente distinta. La diferencia es privado, no es anónimo. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla, Israel. Mr. Revilla, excelente inicio de semana. Sí, pinta para... Bueno, creo que el resto del año vamos a tener muchas cosas de qué hablar. Va a haber mucha actividad, mucho movimiento. Cuando falla una transacción... Se me fue. Cuando falla una transacción y el token de intercambio no regresa, ¿qué puedo hacer para recuperarlo? Generalmente las plataformas te van a dar un ID de transacción y asumo que estás hablando de un intercambio token por token en algo como Changely, la plataforma que está llevando a cabo la transacción. Generalmente tienen recursos de soporte y en mi experiencia, tanto cuando estábamos operando el exchange de criptomonedas TV como con Changely y algunos SimpleSwap, mi experiencia y lo que he escuchado es que en general responden bastante rápido a las solicitudes de soporte. Pero si estás haciendo la transacción, por ejemplo, mediante un contrato, bueno, la historia es un poco más complicada. Depende de quién administre el contrato. ¿Es posible poner en BTC un deadman switch? Es decir, si no firma cierta fecha, los fondos son enviados automáticamente a una dirección predeterminada. Sí. Es un time lock. Básicamente puedes propagar una transacción hoy que no va a ser minada, no va a ser considerada como finalizada hasta que pase determinado tiempo. Y sí, hay esquemas en los que puedes hacer cosas parecidas. Esa es una de las razones por la que la activación de SegWit era tan importante, porque te permite integrar ese componente de tiempo. Entonces sí, puedes hacer algo que, por ejemplo, tengas una transacción en la que si en un periodo de 6 meses no se revierte, se efectúa a la dirección que determines. ¿Sí? Osco en Madrid, ¿qué tal? Yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Nico Flash en España. Hidragel, que sí he estudiado el DAO de Singularity Net. No, tiene sentido comprar una compu de escritorio con buenas tarjetas gráficas para dedicarla a minar, sin tener que montar muchos rigs ni tarjetas y comprarse un ASIC. Depende de qué vayas a minar. Te va a servir si, por ejemplo, tienes una de escritorio con 2 o 3 tarjetas. Te va a servir como la experiencia de minar, pero realmente no esperes demasiada rentabilidad por varias razones. Primero, las computadoras, quizá las de videojuegos, no una de escritorio, pero una de videojuegos, quizá pudiera ser algo más, más cercano, pero una de escritorio no está diseñada. El arreglo interior de los componentes no está diseñado para disipar el calor a la velocidad necesaria para actividad intensiva. Entonces, en una computadora que fue diseñada como una computadora de escritorio, aunque tenga tarjetas gráficas, no está diseñada para uso intensivo, no va a tener la capacidad de disipar calor tan rápido como se necesita y vas a reducir considerablemente la vida de los componentes. Por eso las tarjetas, las máquinas que se utilizan, por ejemplo, para videojuegos, que son intensivas en el uso de tarjetas gráficas, generan mucho calor. Hay sistemas de enfriamiento por agua, ventiladores enormes y en general los gabinetes están diseñados para optimizar la circulación de aire. Como experiencia, a lo mejor sí te va a servir, vas a aprender cómo configurar mineros y cómo empezar a contribuir en algún pool, por ejemplo, pero no esperes recuperar el costo de la máquina o de la electricidad. Me están ofreciendo ASICs de BTC nuevos a un precio considerable. ¿Compro o espero a que bajen cuando llegue la corrección? Ah, no lo sé. Depende de qué ASICs, quién te los está ofreciendo, porque las estafas están rampantes con los ASICs. Depende quién te los está ofreciendo y a qué consideras precio considerable. Pero no espero una correlación muy evidente entre el costo de los mineros y el precio de Bitcoin. O no tan directa, vaya, no va a reaccionar tan rápido. La industria de la manufactura, de equipos particularmente, son industrias cuyos fundamentales son distintos a los de Bitcoin. Entonces, sí, sube el precio de Bitcoin, eventualmente sube la demanda de mineros y eso impacta los precios, pero no es una correlación tan directa. Con tanto ADA en staking, 70% aproximadamente, el día que se acabe la bolsa de ADA destinada al staking, ¿qué ocurrirá? Que el staking va a continuar porque los operadores de pools vamos a obtener también, aparte de lo que estamos recibiendo ahorita en la bolsa, vamos a recibir también los fees de transacciones, que es la proyección es similar a lo que pasa con la minería de Bitcoin, en el que la recompensa por bloque se va reduciendo gradualmente y al mismo tiempo el volumen de transacciones aumenta, el volumen de fees por transacción también va a aumentar y eso hace que los incentivos se cruce en la línea descendente del incentivo por bloque con la línea ascendente del incentivo por los fees de transacción. Entonces, cuando hablamos de un sistema que está operando decenas de miles de transacciones, todas incluyendo un fee, eso va a hacer que los incentivos sean suficientes para que sigamos operando pools de staking y que haya un incentivo para que la gente siga teniendo su ADA en stake. De eso depende la seguridad de la red. Si el sistema de incentivos falla y si llega un punto en el que ya no hay interés o simplemente no es rentable operar pools de staking, lo que va a pasar es que Cardano se va a ir al hoyo, se va a colapsar si no es sostenible el modelo de incentivos. A Pompilio, ¿a qué se debe la debilidad de ADA frente a BTC? Ha perdido 50% de su valor. ¿Será que está recuperará el espacio perdido? Lo vemos con frecuencia. Cuando Bitcoin se empieza a disparar, cuando hay mucha presión alcista en Bitcoin, otras monedas empiezan a perder terreno y después se recuperan. Puedes ver una gráfica histórica de, por ejemplo, de la dominancia de Bitcoin y vas a ver claramente que llega un punto en el que Bitcoin se empieza a disparar, otras monedas, que es la reacción de la psicología de masas, empiezan a vender sus monedas para acumular Bitcoin, pero eventualmente se corrigen. Entonces, sí, creo que vamos a ver un momento en el que, particularmente Cardano, no solo se va a recuperar, sino que creo que va a superar su máximo histórico denominado en satoshis. Veo que emisiones de 20 millones en 20 millones en forma constante. Minted 20 millones Treasury. Son ballenas preparándose. No sé en dónde lo estás viendo si son 20 millones de qué. Pero, por ejemplo, cuando ves que fueron creados 20 millones de Tether, eso quiere decir que o Tether o alguno de sus partners, Bitfinex, alguna otra entidad está recibiendo esos depósitos. Entonces, con esos depósitos es lo que hace que minten no es una palabra, creen, acuñen, esa es la traducción correcta, acuñen nuevas monedas. Changely puede pedirte KYC. En general no lo hacen, pero tienen esa prerrogativa. Sí te pueden pedir KYC para alguna transacción o si ven que hay alguna actividad bastante sospechosa. ¿Qué digo? No estoy de acuerdo, ni estoy, estoy explicando qué es lo que sucede. Cuando ven que hay alguna actividad que levanta sospechas, pueden solicitar más información. ¿Es posible que un organismo como la NSA prohíba el uso de VPNs para usuarios caseros? No. En todo caso, a lo mejor, por ejemplo, alguien como la FTC, que es la Agencia Federal de Comercio, o la FCC, la de Comunicaciones, pudieran tratar de hacerlo, pero la realidad es que no lo podrían hacer. Y de hecho, por ejemplo, China no lo ha podido hacer por cómo funcionan las VPNs, que es una conexión punto a punto. Entonces, no hay forma de ver a dónde te estás conectando o qué es lo que está pasando por ese túnel. Entonces, es bastante difícil. Por eso lo que hacen es poner un firewall como un firewall exterior, como lo que hace China, por ejemplo, que lo que controla son todas las conexiones salientes de su país, pero internamente es muy complicado hacer algo así. ¿Lo pueden intentar? Supongo que sí, lo podrían intentar. Prohibir, por ejemplo, la operación de proveedores de VPN locales, pero no necesitas que tu proveedor de VPN sea local y de hecho, preferentemente vas a buscar un proveedor de VPN que opere en otro país que no es el tuyo, por seguridad. ¿En qué plataformas pueden ser más rentables para hacer arbitraje? La rentabilidad del arbitraje no lo determina la plataforma, lo determina tu capacidad para mover fondos. Arbitraje no es otra cosa que aprovechar la diferencia de precios entre una plataforma y otra. Es decir, Bitcoin se vende en 61.500 en Binance y en 62.000 en otra plataforma. El arbitraje no es otra cosa que vender en el precio más alto y comprar en el precio más bajo. Es la diferencia de precios entre plataformas. Eso es el arbitraje. ¿Qué es lo que determina esa diferencia de precios? Está determinado por la actividad interna de cada plataforma y la posibilidad o la facultad de mover dinero muy rápido. Por ejemplo, hemos visto periodos en los que el precio de Bitcoin se vende con un premium muy alto en algunos países. En Argentina lo hemos visto, por ejemplo, que hay momentos en el que del precio promediado internacional de Bitcoin en Argentina se está vendiendo al 15 o 20% arriba de eso. La razón es porque no se puede mover dinero. Entonces dice, sí, vendo mi Bitcoin en Argentina por un 15%, pero después no tengo forma de recuperar ese dinero. Entonces hay muchos factores que determinan la rentabilidad del arbitraje, principalmente es tu capacidad para mover dinero rápido, que puedas aprovechar esas ventanas de oportunidad porque no son constantes, no son regulares y no son sistemáticas. Esa es una de las razones por las que las plataformas de inversión que te ofrecen un retorno fijo por arbitraje generalmente son una estafa, porque el arbitraje son fluctuaciones en el precio, no es una constante, no vas a ver que siempre haya una diferencia del X% entre una plataforma y otra. Van variando y van variando de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces, si puedes responder rápido, mover dinero rápido para aprovechar esas ventanas de oportunidad, vas a ser rentable. No importa en qué plataforma estés operando. Tristón, el último Epoch de ADA. Sí, no llegamos a las expectativas. Estuvo mejor que el anterior, pero nos quedamos ligeramente por abajo después de una muy buena racha de estar superando las expectativas. Retomaremos el camino de las buenas rachas, ¿ves? Así es, a veces sube mucho, a veces baja mucho el retorno del pool. Se mantiene ligeramente por encima del 5%, así es. No hay razón para alarmarse. Tony está ahí al pendiente de la operación del pool, está configurado correctamente, está en la última versión, entonces va a seguir con subidas y bajadas. ¿Es seguro usar MetaMask sin cartera en frío? No es seguro, es una mala idea y no pondría ahí nada que no esté dispuesto a perder. ¿Crees que las monedas enfocadas en DAO, Web 3.0, sea la nueva moda como lo de DeFi y NFT? Tiene mucho componente de hype, ¿sí? Hay algunas innovaciones interesantes definitivamente en esos sectores, pero sí, tiene mucho componente de hype. ¿Qué tan seguro es instalar extensiones en los navegadores? La seguridad de las extensiones depende de la seguridad de la máquina. Depende qué es lo que están haciendo. Si estás instalando extensiones, por ejemplo, que están aprobadas o verificadas por Google, por ejemplo, la posibilidad de que haya problemas es un poco menor, pero si tienes una computadora que no está protegida, instalar cualquier cosa, extensiones o software o descargar archivos es arriesgado. Para dejar la cerveza y cómo lidiar con la ansiedad de la abstinencia. Ya están ahí los estafadores, déjame bloquearlos. No sé por qué querrías dejar la cerveza, digo, a menos que esté tu consumo esté llegando a un nivel que raya en el alcoholismo, es decir, que pierdes el control o que está ya afectando tu desempeño en tu vida familiar, social o laboral. La cerveza es buen alimento. No veo nada malo con consumir cerveza. Si estás consumiendo en exceso y demás, sí sería problemático, pero la cerveza es buen alimento. Hay dos formas de los... Bueno, ahora que comentas lo de la ansiedad al dejar algún vicio, los malos hábitos solo se pueden reemplazar con otros hábitos. No puedes dejar un vacío. Eso es lo que produce la ansiedad cuando tienes un hábito que quieres cambiar, que puede ser fumar o beber o comprar. Cualquier hábito que quieras reemplazar, lo tienes que reemplazar con otro hábito. No puedes dejarlo en el vacío. Si lo dejas en el vacío, es precisamente lo que te produce esa ansiedad. Entonces, algo que puedes empezar a intentar es ejercicio. Cuando empiezas a sentir esa necesidad de caer en el vicio que quieres deshacer, haz ejercicio, levántate, camina, puedes hacer lagartijas, sentadillas, 30 segundos para reenfocar tu atención y trata de irlo prolongando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es una buena forma de hacerlo, pero no puedes simplemente detenerte. Todos los hábitos, inclusive los buenos hábitos, solo se reemplazan con otros hábitos. No puedes suspenderlo en el vacío. Entonces, cuando quieras tomar una cerveza, si crees que es nocivo, en lugar de tomar una cerveza, puedes tomar agua o alguna otra bebida, reemplazar la cerveza con otra bebida y hacer ejercicio. Te levantas, empiezas a caminar, distraes tu mente, puedes hacer lagartijas, creo que es una buena alternativa. ¿Qué te parece Avalanche? Uno de los proyectos, de los muchos que no me convencen. Samuel en Mérida, ¿qué tal? ¿Crees que en un futuro los DEX, SEX y plataformas podrían no aceptar BTC de CoinJoin? Tengo dudas si hacerlo o no. Los centralizados pudiera ser, ya está sucediendo, ya hay plataformas como BlockFi, por ejemplo, que no te aceptan Bitcoin que venga de CoinJoins. Ya ha habido algunas instancias en las que Binance bloquea cuentas porque no porque estaban recibiendo depósitos, sino porque estaban sacando depósitos a direcciones vinculadas con CoinJoins. Entonces, los centralizados sí, ya lo están haciendo y lo van a poder hacer. En mi opinión, vale la pena hacerlo. Luca en Málaga, con la mano redondeando el pool de Harmony. No sé a qué te refieres con redondeándolo, pero si te refieres al stake, ya llevamos 3,400,000. Bastante bien. Víctor en República Dominicana, ¿qué tal? ¿Cómo ves las soluciones de capa 2 para Ethereum? Pues no sé para cuándo. Llevan años prometiendo soluciones y no se ve claro. Pero es la forma adecuada. probada y creo que la más razonable para escalar protocolos es hacerlo en capas. Definitivamente un estafador que dice que sí recibió su Bitcoin de regreso. No le envíes Bitcoin a nadie, mucho menos en un mensaje de redes sociales. Teacher Leonino en Chile, ¿qué tal? Que mañana sale el token Bitex Binance en Waves, sí. He estado viendo el desarrollo, muchos desarrollos en Waves bastante interesantes. Boquerón en Melilla, España. Buena opción, canje BTC contra DCR en este momento. Mejor esperar después a una probable subida de BTC. No sé, en este momento no cambiaría ninguna Bitcoin por ninguna otra moneda en este momento. Si tienes fiat, sí, definitivamente creo que es una buena entrada. ¿Qué pasa con Cardano? Es preocupante. No sé por qué veo tanto nerviosismo con Cardano. Es un protocolo que se ha estado desarrollando de forma consistente y sólida por años. No sé por qué percibo ese nerviosismo. Bueno, sí sé por qué el precio, pero no sé dónde vieron que hay tantos problemas o que están contratos parados y todo eso. No sé de dónde viene esa información. Muchos streamers veo que cuando se mueve el mercado dicen que la gente está haciendo mover al mercado, pero yo me pregunto qué volumen está movido por los bots, incluso empresas que hagan trading con bots. ¿Qué tanto es cierto que la gente con su mouse abriendo longs y shorts? Hay definitivamente un buen porcentaje de participantes del mercado que son automatizados, son robots. Ahora, esos robots no son autodirigidos. Hay alguien que programa ese robot y que dice, esta es la estrategia y esto es lo que voy a hacer. Entonces, ese robot está programado por alguien y el dinero con el que opera el robot es propiedad de alguien. Entonces, los robots no son estas entidades autónomas autodirigidas. Alguien controla los bots, alguien fondea los bots. Entonces, ese dinero es un participante del mercado. El bot es la herramienta con la que ese participante del mercado participa. El bot no es el participante. Es importante aclarar ese punto. Tengo mi tarifa en el internet móvil y lo pongo como router para conectarme con el PC. Puedo contratar una VPN sin haber contratado fibra. Cualquier dispositivo se puede conectar una VPN. No tienes que ser dueño de la conexión. Que si le veo futuro a Shiba, no. Bueno, nada que me interese en Shiba, francamente. Arbitraje en español es extraperlo. Interesante. No recuerdo haber escuchado el término. ¿Tienes en tu portafolio monedas sin supply definido? Sí, hay un par de monedas. El supply, digo, es importante, digo, dependiendo del proyecto, la política económica puede o no tener sentido. Hay algunos en los que tiene sentido que no haya un máximo supply. Obviamente las expectativas que tienes para ese proyecto son distintas a las que tendrías para un proyecto en el que hay un supply definido. Caso específico, Dogecoin, por ejemplo. En Dogecoin no hay un supply definido, no hay una reducción de emisión, la inflación es constante y la inflación va a continuar al mismo ritmo mientras esté minando Dogecoin. Pero esa política económica, que de hecho fue accidental, fue un error y por ahí en alguna entrevista hace un par de años Jackson Palmer lo dijo abiertamente, que no sabía qué era lo que estaba haciendo y simplemente cambió parámetros y lanzó Dogecoin, pero la expectativa que tengo con Dogecoin es totalmente distinta de la expectativa que tengo con otros proyectos que tienen un supply definido, limitado, o una reducción del circulante con el tiempo. Imagínate que cada proyecto es como un pequeño universo en el que la política monetaria puede o no tener sentido para ese proyecto, independientemente de que la misma política monetaria para otro proyecto no tenga ningún sentido. ¿Qué opinas de usar Binance sin KYC con la billetera SafePal? Hasta donde sé, todas las nuevas cuentas de Binance van a requerir KYC. ¿Se pueden cambiar las semillas de fábrica del Trezor del Ledger. Las semillas no vienen de fábrica, las genera al momento que inicializas el dispositivo. No vienen ya preconfiguradas. Y sí, lo puedes resetear. Nuestro moderador llega tarde y ya están llenos de estafadores, ¿sí? Hoy llegaron temprano los estafadores. ¿Algún exchange descentralizado para comprar BTC? BISC o HODL HODL son las dos recomendaciones. Cambiar cerveza por whisky, pues va a ser un hábito más caro de mantener, definitivamente. Fernando, los burpees son buen ejercicio para matar la ansiedad. Sí, hay cuando empiezas con esa ansiedad, y puede ser porque estás tratando de dejar algún hábito que no quieres, o simplemente ansiedad en general, la actividad física es una muy buena forma de hacerlo. Puedes hacer lagartijas, sentadillas, burpees si estás en mejor condición física, o puedes simplemente salir a caminar, subir y bajar escaleras, por ejemplo, es una buena forma de distraer, de romper ese ciclo de ansiedad, porque generalmente la ansiedad se autoalimenta y entras en esta espiral descendente de ansiedad, y si no lo controlas en cuanto identificas ese sentimiento de ansiedad, si no empiezas a controlarlo ahí, cada vez se vuelve más difícil hacerlo. ¿Conoces el protocolo CAVA para préstamos descentralizados? No lo conozco como protocolo. CAVA ha funcionado, tiene muchísimos años operando con microcréditos, y de hecho he fondeado, no sé, probablemente 20 o 30 microcréditos en CAVA con Fiat para proyectos de microcréditos en muchos países. Ese es el CAVA que conozco. No sé si ya están tratando de hacer algo a nivel descentralizado, pero esa es una plataforma de microcréditos. No es descentralizada, por lo menos la que yo he utilizado. No es descentralizada y es más como una... Vaya, en CAVA no estoy esperando un retorno de ese dinero. Es más como una contribución altruista, porque todos esos préstamos, una vez que quien recibió el préstamo lo paga, lo único que hago es reasignar ese dinero y se lo estoy prestando, no estoy esperando realmente un retorno. ¿Crees que los países, cuando quieren atraer migrantes y que inviertan en BTC, estarían fiscalizando sobre el origen de los mismos? Depende qué tan desesperados estén. Supongo que sí, habrá algunos que requieran que cuando... Y esto... No es únicamente con Bitcoin. Si vas a migrar, por ejemplo, a Canadá o a muchos otros países, cuando llega el momento de presentar, declarar tus activos, te van a pedir documentación que sustente el origen de esos activos. No creo que sea muy diferente con Bitcoin, a menos que estén muy desesperados los países y digan, pues traigan Bitcoin, no importa de dónde vengas. Dice que él tenía el vicio de las apuestas deportivas y mejor me puse a estudiar el ecosistema de cripto y eso mitigó casi por completo. Sí, es los hábitos solo se pueden reemplazar con otros hábitos. No puedes simplemente dejar de hacer algo sin hacer algo en lugar de eso. Yo soy el Mauricio, dice Lend.io, que hoy va a dar grandes noticias. Estaremos al pendiente a ver qué dice Mauricio. La red de Binance se puede colapsar como la de Ethereum. No lo sé, no lo creo. Y la razón por la que no lo creo es porque buena parte del ecosistema de Binance y la rentabilidad de Binance depende de que esa red se mantenga operando. Entonces, honestamente, no creo que... Y es altamente centralizado. Por más que quieran hacer... Por más que diga el CEO de Binance que es totalmente descentralizado, que el Smart Chain es otra cosa distinta, está totalmente controlado y centralizado por ellos. Entonces, dudo mucho que vayan a permitir que se colapse. ¿Podría colapsarse? Sí, definitivamente sí se podría colapsar, pero hay mucho interés de parte de Binance para que eso no suceda. Creo era 3 millones. sí, nos pasamos con el redondeo. Por ahí estoy viendo algunos. Alguien se aventó a poner 1.5 millones. Eso fue lo que disparó los números. Pero Ya estamos operando pools, ya estamos en las pruebas finales de un nuevo pool y más. Muchas noticias antes de que termine este año. ¿Quién es Lolita y quién es el agente naranja? Lolita es la agencia fiscalizadora en México. Y lo tengo que repetir cada rato porque Lolita sé que significa otra cosa en otro contexto, pero en los 70s hicieron una campaña de publicidad muy popular que decía que si cumplías, te encontrabas con Lolita, pero si no cumplías con tus impuestos, te encontrabas con Dolores, que era básicamente la idea. Entonces, en México, aún a la fecha, se conoce a la agencia fiscalizadora como Lolita, porque si le cumples es Lolita y si no le cumples es Dolores. Y el agente naranja es el presidente anterior de Estados Unidos, por razones que saltan a la vista. Tengo ADA en Binance. Si quisiera participar en Sarga, ¿me podrías explicar cómo hacer? Si por ahí alguien puede poner el enlace en el chat al video, tenemos Individuo Digital, creó un video donde te dice paso por paso cómo hacerlo. Hablando de inteligencia artificial, ¿qué opinas de su interacción con la blockchain en el caso de Singularity? Como concepto, la inteligencia artificial no es una sola cosa. Esto es importante destacarlo. Sé que hay muchas expectativas sobre el potencial de la inteligencia artificial, pero no es una sola cosa. Eso hay que subrayarlo. La integración con la blockchain, repito, como concepto puede ser una buena idea. La pregunta que para mí es obligatoria, que debe responder, es qué es lo que quiere resolver, cuál es el problema que quiere resolver. Porque podemos tener muchas ideas que son prematuras, que son muy avanzadas en su tiempo. Lo hemos visto en la tecnología. Infinidad de ejemplos de tecnologías que son extremadamente avanzadas, que en el mercado no ve una necesidad inminente, y son tecnologías que fracasan no porque sean malas, sino porque fueron muy temprano. Caso clásico, creo que todos los mercadólogos han visto el caso de estudio del Newton, por ejemplo, en Apple, que no era otra cosa que un iPad, pero más de una década antes de que se viera la necesidad, y Newton fracasó estrepitosamente. No porque fuera malo, sino porque era muy temprano. Y ha habido otros proyectos similares. Mi pregunta es, sí, puede ser una solución si logramos definir el problema. Si no tenemos el problema, no deja de ser más que un ejercicio de conceptualización o de especulación. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema que quieres resolver que requiera la integración de inteligencia artificial y la blockchain? La integración por la integración misma me parece un ejercicio especulativo interesante, un ejercicio intelectual, pero ¿cuál es el problema que quieren resolver? ¿Dabas por sentado que todas las preguntas que te hacen estarían girando en torno a cripto? ¿Qué piensas de preguntas off topic? Bueno, me preguntan de todo, principalmente de cripto, por supuesto, pero me han preguntado desde qué hacer con su novia, cómo conciliarse con la esposa, qué hacer con su coche, etcétera. Me preguntan de todo. Sí, creo que la respuesta puede ofrecer alguna oportunidad para compartir algo que pueda ser de interés de la comunidad, respondo la pregunta, no importa del tema que sea. En general están fuertemente inclinadas hacia el tema de las criptomonedas. Si nos cortan el internet, digamos temporalmente, ¿qué recursos tenemos ante eso para poder seguir trabajando? Si nos cortan el internet temporalmente, no sé exactamente a qué te refieres con poder seguir trabajando. Depende de qué es lo que hagas. Yo tengo muchas cosas que hacer que puedo hacer sin internet. Entonces, si el internet se cae por una semana, pues les mandaré un mensaje en una botella, una señal de humo, y me mantendré ocupado toda la semana haciendo otras cosas. Depende, si es una situación crítica, y esto lo hacen empresas, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, si tu operación depende de tu conexión a internet, lo que haces es poner redundancia, poner enlaces con dos proveedores, por ejemplo. En el caso de la operación del pool Sarga, la conectividad del pool es prioritaria y por eso tenemos el pool y dos relays más. Tenemos tres alternativas. Tenemos redundancia por si algo pasa en uno, los otros dos pueden responder. Y ese es el criterio que tomas cuando estás diseñando tu operación como empresa o como individuo. Si para ti el acceso a internet es crítico, necesitas anticipar eso, necesitas tener redundancia y necesitas tener conexiones alternas. Por ejemplo, un caso de conexiones redundantes, por ejemplo, en la empresa de telecomunicaciones teníamos dos enlaces de fibra y teníamos un enlace de microondas. Entonces, si había un problema con la infraestructura física, un terremoto o algo pasaba que se dañaba la infraestructura física, es decir, los cables de fibra, teníamos la opción inalámbrica como respaldo de comunicación vía microondas. Entonces, si para ti la operación en internet es crítica, si dependes del internet para tu actividad diaria, para producir, necesitas redundancia, necesitas tener vías alternas y dependiendo de con quién te comunicas, con qué frecuencia o qué es lo que estás transmitiendo, buscar vías alternas. Que puede ser algo tan simple como un USB que entregas en bicicleta. Digo, puede ser tan simple como eso, tener respaldos para que o tener disponibles memorias USB por si algo pasa y tienes que entregar archivos, conectas, descargas los archivos y agarras tu bicicleta y los entregas. No sé, depende de la naturaleza de tu operación. El mejor tiempo para cambiar de delegador en Cardano es antes de que termine el Epoch, ¿cierto? Sí, el Time Lock y Taproot por venir, ¿en qué se diferencian? Creo que ya lo habíamos comentado. Time Lock no es otra cosa que un candado de tiempo. Taproot es la estructura de la transacción. Y el nano para configurar las 12 palabras tiene que estar conectado a la PC. Sí. Y está en el internet al mismo tiempo. No necesita la conexión a internet, pero sí necesita estar conectada a la computadora. Para los que batallamos para conciliar el sueño, ¿tienes algún hack? Aparte del ejercicio, generalmente, digo, si haces ejercicio ocasionalmente, lo has notado, que los días que haces ejercicio duermes como piedra. La otra es la lectura. Ponte a leer. Cuando no puedas dormir, ponte a leer. Preferentemente, material que no tenga una narrativa continua. Porque a mí me pasa, hay veces que agarro un libro y no lo puedo soltar en 3 días y me la paso toda la noche leyendo, pero libros que no tengan una narrativa continua pueden ser una buena idea. Que pueda cerrar el capítulo, que sean independientes, por ejemplo, historias cortas. Cuento corto es una buena alternativa. Biografías es otra buena alternativa para lectura antes de dormir. Mark Cuban el fin de semana se volvió a evidenciar su ignorancia. Sí, bastante triste el espectáculo que dio Mark Cuban. ¿Capturo partes de tus streaming cuando explicas algo con claridad? Esa carpeta le he llamado ¿Sabías qué? Ok. Tu contenido es como el de Car Talk de NPR. Sí, muy buen programa. De los hermanos, se me pasó el nombre, pero sí, por muchos años escuché a los hermanos Car Talk en NPR. Muy buen programa. ¿Crees que al final de año o principios del próximo año habrá otro país que hará Bitcoin moneda de curso legal? Sospecho que antes de que termine el año. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué opinión te merecen los maximalistas de Bitcoin que dicen que a medio y largo plazo todo lo que no es Bitcoin desaparecerá, ya que todo lo que no es realmente descentralizado no tiene sentido organizando en una sola blockchain? No comparto la hipótesis de suma cero. No creo que estemos en un entorno en el que los proyectos no puedan coexistir. Tendría sentido si los humanos fuéramos totalmente racionales, cosa que, digo, a estas alturas nadie puede afirmar tal cosa. Si fuéramos absolutamente racionales, no habría problemas de sobrepeso, no habría problemas de enfermedades cardiovasculares, no habría problemas de relaciones tóxicas si fuéramos racionales y lógicos. Si todos fuéramos como el señor Spock, no tendríamos muchos problemas. Tendríamos otros problemas, pero no los problemas que tenemos. Entonces, no creo que sea esa la alternativa. Aun cuando tiene sentido lógico, los seres humanos no somos tan lógicos como creemos que somos. Hay muchas necesidades que requieren ser satisfechas, necesidades de emocionales, de validación, de reconocimiento, que no pueden ser satisfechas de forma puramente lógica. Entonces, esta idea de que solo Bitcoin importa y cualquier otra cosa es una estafa o va a desaparecer, me parece que tiene el mismo problema o un problema similar al que tienen los comunistas, que ignoran una parte fundamental de la naturaleza humana, que es la ambición y el deseo de prosperidad y de progreso. Creo que están equivocados. No creo que sean malintencionados, no creo que sean tóxicos o que deban ser perseguidos y denunciados. Simplemente creo que su hipótesis es incorrecta. Y el tiempo lo dirá, lo veremos en el futuro. ¿Qué bloque se activa Taproot? No sé el número de bloque de memoria, pero sé que es noviembre. Que a Tulian le gustó el show, excelente. Borcube, saludos desde la tierra del terrorismo fiscal a sociedades de ayuda a niños y mujeres con cáncer. Sí, la verdad es que ya miserables los cuatreros. ¿Cómo ves a Cardano en el corto y medio plazo? ¿Cuándo saldrá el convertidor de RC20? Ese convertidor de RC20, quiero aclarar, es para que si yo emití un token RC20, yo como administrador del contrato pueda importar ese contrato a la red de Cardano. No es para que tú, si compraste un token RC20, lo intercambies por un token de Cardano. Eso es importante aclararlo. ¿Cuándo vas a poder, si tienes tokens RC20 y eventualmente el administrador del proyecto decide migrarlo a Cardano? Entonces te dará las instrucciones, te dirá, este va a ser el snapshot, este va a ser el procedimiento, el swap va a ser así, y ellos son los que usan la herramienta para convertir esos tokens. Supongo que habrá eventualmente algunos contratos que te permitan hacer swaps entre cadenas, swaps atómicos, que puedas cambiar un token RC20 de Ethereum por algo en una red, en un token de Cardano, por ejemplo. Eso lo veremos pronto. Mucho movimiento en Dubái en estos días con algunos personajes del ecosistema. Sí, vi que Tech con Catalina está en Dubái. Seríamos mejor civilización si fuéramos como el señor Spock. Tendríamos otros problemas. Quizá no los problemas que tenemos hoy, pero la interacción y la proximidad con otros seres, no tienen que ser ni siquiera seres humanos o humanoides como serían los vulcanos o con características parecidas a los humanos. No importa qué especie de o qué forma de vida sea, la cooperación y la preservación del interés colectivo siempre es problemático, es conflictivo. Vemos conflictos desde enjambres de abejas hasta rebaños de todos tipos, en todas formas de vida vemos conflicto cuando hay una alta concentración de individuos. Los problemas serían distintos si todos operáramos al nivel racional como opera Spock o los vulcanos, pero tendríamos otro tipo de problemas, definitivamente. Tommy Ray, Magliosi, sí, pero ¿cómo se llamaban? De Click and Clack, Click and Clack, o no recuerdo. Tenían un seudónimo. No, no te escribí yo a preguntas, es porque te veo en diferido. Estoy haciendo el ejercicio de suplantar el hábito de la cerveza. Excelente. Digo, honestamente no veo nada de malo con tomar cerveza, pero si estás, si ya crees que es un problema, entonces sí, toma medidas al respecto. Y ya se nos fue casi, bueno, más de una hora y todavía no hago anuncios. Vamos a hacer anuncios. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, aquí está el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. Tenemos 28.8 millones de ADA delegados y 4.018 delegadores. El domingo, ¿sí fue el sábado o el domingo? El 17 fue domingo. Sí, el domingo terminó el Epoch 296. Quedamos ligeramente por abajo de la expectativa. 20 bloques de 26 estimados. Después de una muy buena racha de estar superando las expectativas, vamos dos bloques con expectativas por debajo. Vamos a ver cómo nos va en este Epoch. Si tienes ADA y lo quieres delegar, aquí está el pool Sarga. También en la red de Harmony tenemos el pool Sarga y sí, superamos considerablemente el nivel de delegación. Tenemos ya 3.4 millones de WAN delegados. Si tienes Harmony One y lo quieres delegar, aquí está el pool Sarga en la red de Harmony. Vimos aquí un repunte en términos del retorno. Estamos viendo la corrección. Creo que eventualmente va a terminar por encima de la media del 9%. Estamos haciendo ahí algunos ajustes. Vamos a ver en las próximas semanas cómo se desempeña el pool. También en la red de Waves tenemos nuestro pool Sarga. Aquí tenemos 10,587 en stake activo y 101 delegadores en el pool Sarga en la red de Waves. En la red de Hype tenemos la cuenta Botame, que es una cuenta de curación de contenido, que lo que hacemos es votar por posts, muchos de ellos de miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Por esa actividad de seleccionar posts que creemos que tienen valor, la red nos recompensa y esa compensación la compartimos con los delegadores. Tenemos 73,998 Hives delegados, así es que si tienes Hive o eres creador de contenido, checa la red de Hive. Y por último, NordVPN. NordVPN. Si tienes criptomonedas, creo que es imperativo que protejas tu privacidad de criminales y vigilancia no deseada. Para eso llevo ya mucho tiempo utilizando NordVPN y es una VPN que he recomendado. Si utilizas el enlace que está en la descripción de este video o del podcast, si estás en la versión de podcast, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y a nosotros nos dan ahí un par de dólares por tu compra. A ti no te cuesta más y nosotros podemos acumular más satoshis con las comisiones que recibimos. Así es que independientemente de que utilices la recomendación o no, de que utilices NordVPN o que utilices nuestro enlace o no, reitero que es importante que protejas tu privacidad cuando estás navegando. Busca una alternativa que te convenza. Si esta no te convence, Spock, ¿qué piensas de la clara transhumanista que habrá en el Vaticano estos días? No tengo idea de qué estás hablando con eso, pero a Juan Hernández tiene una plática en TED bastante interesante sobre lo que él prevé en el futuro de la evolución humana. Tiene una hipótesis en la que dice que estamos viendo la básicamente las últimas generaciones de Homo sapiens, que en el futuro vamos a ver que abuelos y nietos pertenezcan a distintas especies, que estamos ya entrando en la fase de lo que le llama Homo evolutis, que es un ser humano que controla su propia evolución. Definitivamente hipótesis bastante interesante sobre el futuro de la especie humana. Checa la plática de Juan Hernández en TED. También tiene una plática bastante interesante sobre los tatuajes digitales y el impacto de toda tu actividad en línea. Interesante personaje. Pone la élite ahí en el Vaticano. Ni idea. Lo que sí ya vi es que el Papa está pidiendo que le paguemos a todos, aunque no hagan nada. No sé de dónde cree que va a salir el dinero. No va a salir de las arcas del Vaticano, seguramente, pero está haciendo un llamado para que los gobiernos y empresas paguen salarios justos a los trabajadores, aunque no trabajen. Por supuesto, el Vaticano no va a poner su parte. ¿Usas 2FA generada con alguna hardware wallet? Sí. Las app para eliminar exit data son inútiles. Es mejor hacerlo a mano. En general, sí. Digo, dependiendo de qué app estés utilizando. Pero sí, en general, sí. Aun cuando estés utilizando una app, asegúrate, verifica manualmente que efectivamente el exif no esté en la foto. También dicen quitar murallas y el Vaticano está todo amurallado. Esa es la máxima de las jerarquías religiosas. Vaya, religiosas y jerarquías en general. Hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Transferencias desde la wallet decía a un exchange, no se confirman, actualicé la última versión de la wallet, ¿algún consejo? Checa en el explorador de sí, a ver si está todavía como la transacción no confirmada. Ya se me hizo tarde. Vamos a terminar con eso. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y ¿qué otra cosa? Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.